Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
¡Hey! Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Como podrán escuchar, no está el dictador máximo de este podcast, el señor Adrián Alpance, que es la primera vez en la historia del podcast en 4 años que no está Adrián. Pero no puedo estar más contento porque estoy con mi carnal, mi chile de toda la vida, desde hace 30 años o más, Chatito.
Se va a armar una pinche pachanga hoy que no está el dictador, güey. Ahora sí vamos a robarnos el podcast, cabrón. Digo, yo había hecho ahí un par de episodios solito. Tú habías tenido tus cenas románticas con Adrián. Yo mis episodios de Piti Comité. Pero esta chingonería que van a escuchar hoy, carnales.
Para la historia, güey.
Para la historia. Para la
posteridad. Va a ser un pinche desmadrote. No hay guión, no hay nada. Vamos a ver cómo chingado sale esto. Pero seguramente va a estar de poca madre. ¿Qué se pueden esperar en este episodio? A ver. Nosotros ayer ya grabamos Maná NFL en Convoy Deportes, dimos creo que el mejor análisis que se puede dar de los partidos divisionales.
Humildemente,
de los partidos divisionales. Hablamos algo de los partidos de campeonato y nuestros picks, pero hoy nos vamos a enfocar en estos partidos de campeonato, güey.
Y también hablamos de un juguete nuevo que se compró Yaquita.
Sí, para los que no han escuchado el episodio, escúchenlo, pero de todas formas ya tengo un juguetito nuevo que se llama Jimmy de Meco, que es color carne, y espero, bueno, no sé si espero, güey, pero chance, el lunes lo estaré
estrenando,
exactamente, cabrón, ya veremos, güey. ¿Cómo viste los partidos, Chatito?
No, rápido. Mames, güey, pues, a ver, ya el resumen, ¿no?, de lo que ya hablamos en Manada NFL, creo que los partidos dieron para muchas cosas, cabrón. Fue un fin de semana cabroncísimo en cuanto a NFL y creo que, bueno, no creo, güey. Se quedó a instantes de que ganaran todos los visitantes por 3 puntos. Cada uno tuvo sus peculiaridades. Para mí todos fueron partidos muy chingones de ver, muy disfrutables. Tal vez el que menos me gustó dentro de todo fue el de Cincinnati contra Tennessee, que fue el que... no sé, güey, es el que menos involucramiento tenía para mí emocionalmente, güey.
Era el menos atractivo, güey, o sea, al final eran dos equipos no tan populares, los Titans, pues nada sin más duda. Mau Gutiérrez y en Tennessee le van.
Y ya, güey.
Los Bengals, pues nada más el Boomer Esiason y
Y José Riva, güey, saludos.
Ah, José Riva, a ver, ¿cómo que lo mencionas?
Lo quería saludar en Convoy, güey, se me fue el pedo.
¿Cómo que lo dices? José Riva es un muy buen cuate nuestro, que no le vale madre el fútbol americano, pero él hace, no sé, como 6, 7 años, me dijo, oye, cabrón, tú que eres muy fan del NFL, ¿a quién le tengo que ir, güey? Le quiero ir a un equipo que sea ojete, que los cabrones estén en la cárcel, que le peguen a sus familiares, así, güey, ¿sabes? Güey, cabrón, no hay mejor equipo que los Bengals para eso.
Güey, y ahí todavía estaba Taqueo en los Bengals, ¿no?
Estaba Taqueo, Spikes, estaba Bontasio Burfix, estaba toda una pinche bola de malandros, así que mega cabrón. Y le empezó a ir ese equipo, muchas decepciones, como ustedes saben, con Andy Dalton y en los playoffs que no ganaban nunca. Y el sábado, ¿cuándo jugaron estos cabrones? El sábado, ¿verdad?
Sábado.
Me manda un mensaje, un WhatsApp, y me dice, cabrón, estoy esperando mi felicitación. Dije, güey, tienes toda la razón, felicidades por tus Bengals, güey. Entonces, felicidades a José Riva, güey.
Sí, eres un ojete, yo también soy un ojete, porque lo quería mencionar, le quería hacer un shout-out en Convoy Deportes, güey, y se me olvidó, pero chido por sus Bengals, chido por el único fan de los Bengals que conozco en México, cabrón.
De acuerdo, pero a ver eso, o sea, al final era el partido menos relevante por afición y por lo que tú me digas, fue un buen partido, pero lo que vivimos en el partido de los Niners contra Green Bay, en el partido de Kansas City y los Bills y en el de Tampa Bay contra los Rams, güey, dio para un pinche fin de semana espectacular y súper chingón, ¿no?
Todos tuvieron su dosis de emoción chingona, de cosas de pendejadas, de errores, de aciertos y a fin de cuentas de madres que hicieron que se definieran los partidos para uno u otro lado. Me encantó, cabrón. Yo, como lo dije también la semana pasada, no estaba tan a disgusto con el Super Wildcard Weekend. Me gusta el experimento. Creo que es natural también que veamos esas madrizas en playoffs. Pero sin embargo, o sea, sin demeritar o sin hacer tanta laraca, güey, por el Super Wildcard Weekend, lo que vimos en este divisional fue una chingonería, güey. Fue una joya.
Una auténtica belleza por todos lados, güey. O sea, a ver, y nada más te quiero preguntar algo, chatito. A ver, antes de hacerte esta pregunta, ¿te acuerdas al principio del podcast que siempre Adrián nos preguntaba qué nos estábamos tomando y siempre hacíamos nuestra cubita, nuestro tequila y siempre estábamos grabando pedos? Hoy no lo estamos.
Todavía.
Pero yo te quiero decir, voy a agitar este seltzer.
Agiten
ese seltzer. Lo voy a agitar de una vez. Aquí puta, está. Qué delicia. Próximamente patrocinar no solamente de Maná NFL, sino también de La Cueva del Fan y de otros plataformas. Te quiero preguntar, güey. Ese partido de Kansas City contra los Bills, que pierden los Bills faltando 13 segundos porque era un partido ganado. Primero, ¿tú preferías perder así o por una ultra mega madriza? ¿Y te repondrías anímicamente como equipo y como aficionado de eso?
A ver, yo siempre, güey, y a lo mejor estoy mal en decirlo, es mi preferencia personal, güey. En estas instancias, yo prefiero perder un partido por una madriza colosal y épica que me deje claro a mí que no había competencia, güey. O sea, que diga, el otro equipo era claramente superior, me pasó por encima, no pude ni meter las manos. Puta, perder así es devastador, güey. Y lo digo no con ganas de joder a los Bills, que suficiente tienen en su historia, güey, como para llorar por cosas, cabrón. Lástima por ellos, por los pocos que conozco también, pero mucha lástima por ellos. A mí me recordó mucho a esa etapa con Jim Harbaugh, güey, de infartos, de dolores de corazón, empezando con Kyle Williams, siguiendo en el Super Bowl, cabrón, que también nos quedamos a nada, y luego la final de conferencia contra los malditos Seahawks. Creo que son cosas que pueden mermar bien cabrón en un equipo en el mediano largo plazo, güey. No dudo que haya con qué reponerse, y sobre todo ese con qué reponerse es Josh Allen, cabrón. Sí. A la afición le va a doler un chingo, porque nada te garantiza que, aún teniendo a Josh Allen, vas a regresar a esas instancias pronto. O sea, la ventana para los Bills también se va a empezar a cerrar de alguna u otra forma, va a ser más complicado, y la competencia en la AFC está perrísima.
Es a lo que iba, güey. Y lo hemos platicado en Twitter y en Maná NFL y en la semana de cómo se va a ver esta AFC en los próximos años, güey. Porque, güey, está cabroncísimo. O sea, ya Mahomes, que ya, güey. O sea, pinche rey, cabrón, ¿no? Josh Allen, Justin Herbert, Lamar Jackson, Joe Burrow, más los que vengan. O sea, McCorkle, güey. Para los videos de los Pats que a huevo lo quieren meter en conversaciones en donde no pertenecen, pero bueno, está bien, McCorkle si quieres, cabrón. Realmente el panorama de la AFC es una competencia ultra cabrona, y la NFC, si sale el retiro de Tom Brady.
Tom Brady.
El cambio de equipo de Aaron Rodgers.
Russell
Wilson. Jimmy G.
O sea, solo sabe ganar, güey.
Creo que la NFC va a entrar en una etapa de decadencia, y el que se quiera poner chingón, pues se va a poner chingón y la podría dominar algunos años.
Y de caca podría ganar un Super Bowl de super caca, güey. O sea, ¿qué tiene que pasar?
Exacto. Pero el AFC se van a poner los madrazos, ahora sí que de a peso y súper chingones, güey. Sí, güey. Yo sigo creyendo que los Chiefs siguen siendo el mejor equipo y lo van a seguir siendo durante varios años. Pero hay equipos como los Chargers, como los Ravens sanos, como los Bengals, a ver qué tal, que los quiero ver.
Para mí los Chiefs no son necesariamente el mejor equipo, güey. Pero sí tienen tres cabrones que son unos güeyes que te hacen la diferencia, ¿no? Y creo que lo que más rápido va a entrar en decadencia en ese sentido es Travis Kelce. Y, güey, como se vio el domingo, o sea, no veo que empiece su decadencia muy pronto. Pero en el momento que esa alianza tripartita de Tyreek Hill, Travis Kelce y Patrick Mahomes se empiece a perder, creo que es cuando se puede empezar a ver un contendiente serio de otro lado. A pesar de que la defensa de los Chiefs no es la mejor, creo que de entre los contendientes y con los quarterbacks que mencionaste, ¿no? Los Chargers, por ejemplo, creo que los Chargers, la defensa venía actuando bien, pero hay algo que todavía les falta para poderse meter a la contienda seria. Los Ravens creo que son el segundo que está más cerca de poder destacar por Lamar Jackson, güey. O sea, Lamar Jackson tampoco es un cabrón que puedes tirar a la basura tan rápido en cuanto a competitividad.
Y porque los Ravens creo que podrían ser los Niners del año pasado, güey, ¿no? O sea, se les lesionó el quarterback, lesiones por todos lados en la defensiva. Creo que los Ravens en 2022 podrían ser un equipo contendiente y bastante chingón para pelearle cabrón.
Sin duda, güey. ¿Cuántos partidos se perdió Lamar al final? ¿6?
Como 6 habrán sido, yo creo.
Sí. Y es
pero aparte, o sea, güey, toda la secundaria se lesionó, Marcus Peters,
cabrón, tenían a Le'Veon Bell de running back, güey.
Exacto.
J.K. Dobbins, Justice Hill,
Gus Edwards,
todo mundo ahí valió madres. Creo que sí, es una situación similar a la de los Niners del 2020. Uh-huh. Pero los madrazos en la AFC se van a poner chingoncísimos. Va a ser algo muy padre de ver. Y, güey, sí creo que hay que hacer hincapié, lo mencionamos ayer en Manada NFL, cómo se van a limitar entre ellos, güey. O sea, porque son 6-7 quarterbacks en muy buena edad que van a pelear cabrón por los próximos entre 6 y 10 años, güey. O sea, tampoco hay que considerar que todo mundo va a jugar hasta los 44 años como Brady, güey.
No cualquiera, hay niveles.
No cualquiera, güey. Imagínate que siguiera Andrew Luck en los Colts, güey.
Imagínate, cabrón.
O sea, imagínate lo que sería esa pinche conferencia.
Porque Andrew Luck sería ya el veterano del AFC.
Ah, claro, güey.
Pero seguramente con una carrera súper chingona, güey. Lástima lo de Andrew Luck, güey, porque ese cabrón se nos fue, güey. Se nos fue antes.
Sí, cabrón. ¿No? Era una joya verlo jugar. A mí me encantaba ese cabrón. Pero de todos modos, creo que la NFL, algo que siempre nos deja ver es cómo hay sangre nueva siempre, güey. Y ahorita creo que no lo hemos notado tanto por la presencia tan larga de Tom Brady, güey. Entonces, pues para la NFL y para la AFC vienen cosas muy chingonas en los siguientes años. Y ojalá que eso nos entregue muchísimos más partidos como el que pudimos ver, sobre todo en el Sunday Night, cabrón. Bueno, sí, Sunday Night, casi.
Oye, antes de entrar a los partidos de campeonato, ¿qué va a pasar con Tom Brady? ¿Cuál es tu pronóstico?
Yo es la primera vez que lo he visto o que siento que me inclino más al retiro que a otra cosa, güey. Lo único que me haría pensar que regresa es que ese cabrón es la competitividad hecha ser humano, güey.
Que no se quiera ir perdiendo.
Que no se quiera ir perdiendo, güey. Y que a lo mejor eso, ojalá no sea el caso, güey, pero a mí, la neta, después de todo lo que he odiado, güey, y me ha cagado todo lo que está alrededor de Tom Brady, la verdad es que es un cabrón que aprendes a, si no a querer, güey, si lo admiras y respetas un chingo lo que hace, eso creo que nunca va a estar en tela de juicio. Pero a mí no me latería verlo retirarse en decadencia, o sea, que llegara a una decadencia tipo lo que ya vimos con Roethlisberger. Uh-huh.
Que si se retira ahorita no sería una decadencia después de la temporada que tuvo.
Brady no, exacto.
Brady. Ajá, exacto. O sea, el hecho de haber perdido el divisional contra los Rams no quiere decir que fue culpa de Brady, porque si los Bucks tuvieron una oportunidad para ganar el partido fue por las pendejadas de los Rams y porque Tom Brady supo aprovecharlas, güey.
100%. Y luego siguieron haciendo pendejadas los Bucks, güey, y los enreataron. Entonces, a mí, la neta, después de toda esa carrera de Brady, primero lo mamé, güey. Cuando era el underdog contra los Rams, yo le iba a los Pats, pero con todo, güey. Con todo. Y luego me empezó a dar hueva ya todo. O sea, creo que es algo normal, güey. O sea, hateamos, odiamos a los ganadores. Y nos caga el equipo que siempre está en la cabeza, güey. Y que es el cabrón a vencer.
Es lo que va a pasar, seguramente hoy ya está pasando con los Chiefs.
Ah, por supuesto. Digo, y han ganado uno, güey. Pero pues, es su cuarta final de conferencia consecutiva. Se vuelven cagantes. Y bueno, a ver, con los Chiefs, además, la componente de todo el séquito de Patrick Mahomes, güey, tampoco se van a querer. Pero va a suceder, yo creo que podría empezar a suceder eso en determinado momento, y creo que ya en ciertos círculos, güey, vemos a Mahomes como un güey no deseado, o que dices, cabrón, ya me está empezando a dar hueva esto. Entonces, sí, ojalá que la sangre nueva se ponga las pinches pilas, ojalá que Brady no tenga una decadencia como la que hemos visto en otros jugadores, y si él decide que es el momento, chido por ese cabrón. Creo que otra vez no está discusión nada de si es el más cabrón de la historia. O sea, te puede gustar o no, es el más chingón de la historia. Ojalá que decida lo que sea mejor para él y para su familia y para sus mejores intereses, güey. Pero la neta, yo no quiero que nos entregue partidos en los que dices, güey, este güey ahora sí ya no tiene que estar aquí.
Me estoy de acuerdo contigo. Yo respeto y quiero a Tom Brady. Al final, creo que a ti y a mí nos dio una de las alegrías más grandes del mundo cuando le ganó a los pinches Seahawks ese Super Bowl. Yo también creo que se va a retirar. Esas declaraciones y el hecho de ya estar involucrando a su familia y estar hablando de ellos, de su esposa, de sus hijos y de querer pasar más tiempo con ellos, creo que es por algo. Entonces, seguramente en las próximas semanas lo estamos definiendo. Y ahora sí, chatito, vamos a lo bueno, a lo divertido. El primer partido de los Juegos de Campeonato. Bengals contra los Chiefs. Creo que, a ver, todo el mundo está consciente de esto. Creo que los Chiefs son clarísimos favoritos, juegan en casa. Por más que los Bengals le hayan ganado el partido de temporada regular hace algunas semanas en Cincinnati, creo que tampoco representa tanto, güey. Yo veo a los Chiefs ganando, no sé si fácil, pero por lo menos por 10 puntos. ¿Tú?
Yo los veo ganando. Los veo ganando por al menos un touchdown. No sé si por 10 puntos. Sobre todo porque si hay un equipo, güey, que la puede hacer de pedo y que tiene una ofensiva que puede generar. O sea, ponérsele al tú por tú, güey, a generar puntos a los Chiefs, son los Bengals. Creo que el marcador puede reflejar una realidad diferente al trámite del partido, güey. O sea, sí creo que los Chiefs pueden irse, cabrón, 14, 21 puntos arriba. Cosa que hicieron hace 2-3 semanas, bueno, que un mes, güey, en Cincinnati. Y que todos dijimos, esto, bye. Creo que jugar en Arrowhead viene a un costo diferente, güey. No es la misma historia. O sea, sí pesa, es uno de los estadios que más pesa. Creo que lo que Andy Reid pudo haber visto en su momento en ese partido le da suficiente, siendo uno de los mejores head coaches de la historia también de la liga, como para plantear algo que esté fuera del alcance de las capacidades que tiene Joe Burrow. O sea, más por cómo se vio Joe Burrow o la línea ofensiva de los Bengals en contra de Tennessee.
A ver, güey, yo tengo muy claro cuáles son las claves para que los Bengals puedan ser competitivos y tal vez ganar el partido, güey. Te las digo después de que tú me las digas, güey. Para ti, ¿cuáles son las claves para que los Bengals estén realmente en el partido y lo puedan sacar?
Uno es, por como chingado sea, no irse por más de 14 puntos abajo. Ahí se le sale el partido completamente de las manos.
O sea, defensa.
Defensa. Defensa, con lo que pueda hacer de defensa los Bengals, que para nada es una maravilla. Pero tendría que ser un planteamiento defensivo por parte del equipo, de los coaches, y empezando por Zach Taylor. Dos, sí, dentro de la medida de lo posible, mantener fuera de la cancha a Patrick Mahomes, güey. Porque algo que nos dejó ver, yo creo que muy claro también el partido contra Buffalo, es que, cabrón, ya estaban anotando tan rápido todos que sabías que el otro cabrón te iba a volver a anotar, güey. Parece ridículo y en muchos sentidos las estadísticas y los analíticos avanzados te dicen que tú no puedes establecer la carrera. O sea, ya no es algo que sea relevante el NFL, güey. Pero si de alguna forma puedes mantener de manera consistente a tu ofensiva en el campo por periodos prolongados de tiempo y obligar a que los Chiefs tengan que contestar rápido, güey, porque es la manera en la que los Chiefs pueden operar. Lo vimos también contra Pittsburgh, güey. O sea, se mamaron 5 touchdowns en cuestión de 10 minutos. Entonces, no irse muy lejos en el marcador, mantener a Patrick Mahomes fuera de la cancha en la medida de lo posible. Y creo que uno, sobre todo a la ofensiva, para poder mantenerse en el terreno de juego, es encontrar un esquema de protección adecuado para Joe Burrow.
O sea, eso es lo más cabrón de todo. Eso es lo más cabrón. Después de 9 sacks y con la línea ofensiva que tienen los Bengals.
Pero además es que yo creo que ni siquiera hicieron ajustes, güey, durante el partido. O sea, 9 sacks, o sea, no es que de repente... ¿Cuál es el récord de sacks en un partido? Creo que son 14, ¿no, güey? No tengo idea, pero...
No sé, en playoffs eran 9, justamente, que lo empataron los Titans. Y a ver, y me voy a meter ahorita con otro equipo que ya después vamos a analizar. Pero, por ejemplo, los Niners, cuando no han tenido a Trent Williams o cuando se lesionó a McGlinchey, lo que hacen, justamente para ajustar y lo que estás diciendo, es meter a Kyle Juszczyk o a George Kittle, apoyar a cualquiera de los tackles para darle más tiempo a su quarterback, cosa que no hicieron los Bengals, ¿no?
De acuerdísimo. O sea, es hacer ese ajuste, güey, para proteger a tu quarterback, para poder generar un desarrollo de jugadas y permitir también que tus playmakers, Jamar Chase, T. Higgins y Tyler Boyd en menor manera, puedan equilibrar el partido de alguna forma. Ahora, yo no creo que en el roster de los Bengals existan jugadores como Juszczyk o Kittle que sean tan multifacéticos o polivalentes, güey, como para poder apoyar en el bloqueo, güey, ¿no? O que puedan, o sea, creo que de alguna u otra manera lo que estarían prescindiendo de un target, o sea, o de un receptor, poniendo un tight end adicional a bloquear, güey. Entonces, a lo mejor, en algún sentido, CJ Uzoma podría ser aquel jugador del que prescindirías para meter a bloquear a alguien más. La otra, güey, es jugártela con un plan de juego súper agresivo, güey. Súper agresivo y a fin de cuentas los Bengals no tienen nada que perder, güey.
Exacto.
O sea, casi casi salir a jugártela, o sea, dejar al punter en, ni siquiera activarlo para el partido, güey. O sea, siendo ridículo, güey. O sea,
sí, ¿cómo sí, les ganas? Es mejor en cuarta en tu
yarda. Todo el partido.
Vas, cabrón, a la
todo chivada. El partido, güey. Uh-huh. O sea, les da igual perder a los Bengals, a diferencia de mí. Yo creo que a los Bengals les da igual perder por 40, güey, que por 3. Entonces, si puedes equilibrar de alguna forma u otra el partido contra una ofensiva como lo es la de los Chiefs, creo que tienen que ser sumamente agresivos.
Para mí la clave, güey, y lo dije también ayer, es Joe Mixon. Porque justamente como no creo que los Bengals puedan realmente proteger a Joe Burrow y darle el tiempo necesario, que al final él se lo busca y lo encuentra, ¿no? Uh-huh. Creo que si Joe Mixon se puede establecer por tierra, que no lo ha hecho en todos los playoffs, se puede establecer por tierra, y esa es la forma realmente de poder tener a Patrick Mahomes sentado en su banquita toda madre viendo el partido. Si Joe Mixon puede tener más de 20 acarreos siendo productivo y Joe Burrow lanzando no más de 40 pases por partido, unos 30 y tantos, creo que por ahí podría venir los Bengals para tener un partido competitivo.
Estoy de acuerdo, güey. Lo que no sé es si los 20 acarreos que dices de Joe Mixon son la causa o el efecto, güey. O sea, si Joe Mixon llegara a tener 20 acarreos, muy probablemente es porque las cosas se están dando hacia el lado de los Bengals. Y no necesariamente que... O sea, es que no es que tú digas, dale 20 acarreos a Joe Mixon, porque luego lees estadísticas súper pendejas o gente justificando correr más el balón, porque dice, ay, güey, cuando Najee Harris corre más de 25 veces el balón, ganan los Steelers. No, güey, los Steelers ganan porque se pueden dar el lujo de que Najee Harris corra 25 veces el balón. Sí, creo que Joe Mixon puede ser ahí el factor X, güey, de alguna otra forma, y no solo necesariamente por tierra. O sea, creo que tiene que haber mucha agresividad, pero también una buena cadencia, güey, de parte de la ofensiva de los Bengals. A lo mejor saber cuándo tienen que ir a matar y cuándo tienen que ir bajando el reloj, desgastar a la defensiva de los Chiefs, güey.
Yo me acuerdo en el partido de los Bengals contra los Chiefs de temporada regular, yo critiqué el hecho de que Zach Taylor se haya jugado la cuarta oportunidad en la yarda 1 o 2 para ganar el partido, güey. Que al final lo ganaron por un castigo y pudieron tener una jugada adicional y lo ganaron. Porque decía, cabrón, le van a quedar 20 y tantos segundos, no sé cuántos serán. Patear el gol de campo, vas a ganar el partido y ya, cabrón, ¿sabes? Después de lo que vimos el domingo, con 13 segundos, cabrón, juégatela siempre en cuarta para anotar de 6 o de 7 a la chingada, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Sí, güey. Y yo creo que en un partido tan... que podría verse, yo lo veo más desequilibrado, güey, que la línea que se está planteando en los momios de las apuestas, güey. Yo creo que los Bengals tienen que ir, cabrón, a jugársela en cuarta, a jugársele siempre las conversiones, a no dejar puntos, güey, en sobre la mesa, cabrón. Mira, yo creo que sí, tomar los malditos puntos, creo que en esta ocasión no aplica.
100%. Ahorita la línea en Instabet está favorito Kansas City por menos 6.5 y en puntos están en 54.5. ¿Cómo la ves?
Tal vez la veo bajita, güey, en puntos totales. Yo no veo a Kansas bajando el pie del acelerador, güey. Yo sí veo a Kansas clavando 35 puntos muertos de la risa en contra de los Bengals. Y los Bengals haciendo lo que tengan que hacer, güey. Yo creo que si tuviera que rifar en cuanto al over y el under, güey, me voy fácil y muerto de la risa por el over, güey. El 6.5 de ventaja, creo que tomo los Chiefs, güey.
Yo también. Y si quiere, vámonos ya a hacer la mención de nuestro patrocinador, Instabet. Para todos los que no se han registrado, no sean cabrones y ya regístrense, por favor. No sé qué están esperando.
Por lo que más quieran.
Por lo que más quieran. Si quieren que este podcast siga existiendo, regístrense.
Si quieren que nosotros sigamos existiendo, ya deja el podcast, güey.
Exacto. Y si quieren que Chato y yo sigamos en Cena Romántica, también háganlo. Tenemos el código que ya conocen, que es Fantasy150, para que puedan participar y demás. Porque aparte, Instabet va a traer diferentes dinámicas en las próximas semanas y para el Super Bowl. Esténse pendientes, porque para el Super Bowl vamos a tener algo súper chingón con Instabet. Y si meten este código de Fantasy150, pueden participar para ganarse hasta 15,000 pesos en efectivo, güey. ¿Qué más chingados quieren que eso, güey? ¿Quién más les puede dar 15,000 pesos? Güey, ¿tú quieres 15,000 pesos, Chatito?
Yo siempre quiero 15,000 pesos. O sea, yo tengo un chingo de dinero, güey. Y por eso mis apuestas leves son de $2,000,000. Pero...
Porque
o sea,
puedes, cabrón.
¿Tú crees que hice tanto pinche dinero en la vida no queriendo 15,000 pesos, güey?
¿Dónde has hecho tu dinero, Chato?
Yo he hecho mi dinero en muchos lugares, güey. Algunos que no puedo mencionar por aquí.
Pero uno de ellos es Instabet.
Uno de ellos es Instabet.
¿Por qué?
No, sí, uno dice Instabet, por supuesto.
Es Instabet, totalmente. Y entonces vamos a armar ya nuestro parlay. Vamos armando el parlay. A ver,
ya vamos, vamos a meter un parlaycito de cuatro, ¿no?
Sí, güey, pero vamos a meterle más lana, no como el pinche...
El miserable de Adrián.
Miserable y agarrón de Adrián, güey, que no te sin pinches pesitos. Nosotros como sí tenemos lana, la neta, le vamos a meter 500 y 500, ¿te late, Chato?
Órale, va.
1,000 varitos, cabrón.
1,000 varitos.
Yo me voy con Kansas City y altas.
Kansas City en menos 6 y altas. Va, sí. Yo también. Yo estoy ¿sí? totalmente a bordo. Ve metiendo ese parleycito, güey.
Venga. Y ahorita ya vamos a analizar el siguiente partido, que es el que más nos importa a Chato y a mí, donde la línea está en menos 3.5 para los Rams y con... un en puntaje de 45.5 puntos, güey. Yo aquí me iría. Ay, ¿qué vamos a hacer, Chato?
Yo lo tengo clarísimo, güey.
A ver, dátelo, güey.
Yo lo tengo clarísimo. Me voy a ir por las altas y me voy a ir por los chingados Niners, güey.
A ver, yo la neta me iría por las bajas, güey, pero te voy a hacer caso porque tú haces mucho más de apuestas que yo. Vámonos por las altas entonces. Y con los Niners, a la apuesta, para el parlay. Porque ya al final vamos a ir los picks y por cábala vamos a coger los
Rams. ¿Quién sabe?
Bueno, vamos a ver al final. Pero bueno, amigos, ya saben, Fantasy 150 para que puedan participar y ganarse hasta 15,000 pesos en efectivo. Y estén pendientes de la dinámica que vamos a estar haciendo para el Super Bowl. Entonces, por favor, regístrense, participen y ganen.
Este parlaycito que le estamos mencionando, si le meten 1,000 varitos, como va a ser Jack y yo, se llevan 12 chuchos y medio, güey.
No mames, cabrón, ahí está, güey. ¿Sabes la peda que nos vamos a poner tú y yo, Chato, con esta apuesta? El domingo por la noche. Porque aparte ya voy a estar negativo de COVID, cabrón, entonces ya te puedes jalar a mi casa, güey.
Y se va a poner de atrapapollos.
Se va a poner bestial esa peda con los 12 mil varitos que vamos a tener. Vamos a tener aquí, puta, lo que tú me digas, cabrón, que nos alcance con 12 mil pesos. A la chingada. Chatito, ¿qué se viene para la final de conferencia del NFC entre los Rams? Yo estoy cagado, güey, por varias cosas. Los Rams me parecen un gran equipo, sinceramente. O sea, les he tirado mucha mierda en la temporada por el Dream Team y Von Miller y Odell Beckham y Matthew Stafford y la chinga, lo que tú me digas, son un muy buen equipo, ¿no?
Sí lo son. A ver, lo platicamos desde antes de la temporada. Yo mencioné, me acuerdo muy bien en la previa de la NFC West, que creía y sigo creyendo que los 49ers tienen un mejor roster. Digo, las cosas han cambiado en el trayecto, ¿no? O sea, desde que mencionamos eso, ¿qué pasó importante para los Rams? Pues Cam Akers ya estaba jodido. Robert Woods se lesionó. Llegó el mejor wide receiver de los últimos 20 años de la NFL o del Beckham.
Hall of Famer, sí.
Y llegó Von Miller, ¿no? Con todo y todo, creo que el roster de los Rams ahorita está mejor que cuando empezó la temporada, o está similar. No han perdido piezas clave ni importantes. Siguen contando con Aaron Donald, que es una maldita máquina, güey, es una bestia. Los 49ers, en ese momento yo recuerdo, dije, tienen mejor roster y tienen un poco más de profundidad que los Rams. O sea, creo que los Rams, si pierden alguna pieza clave, los Rams sin Aaron Donald, creo que su defensiva se ve completamente diferente. Caso similar a lo que yo pude haber pensado con Nick Bosa, güey. Cuando se perdió el partido contra los Cowboys, la línea defensiva creo que cubrió muy bien la ausencia de Nick Bosa. Entonces, a fin de cuentas, creo que los 49ers siguen teniendo un roster en la mayoría de las líneas más competitivo que los Rams. Pero está muy parejo en casi todas. ¿En cuáles se puede ver una ventaja para uno u otro equipo? Creo que la concepción general, Matthew Stafford es mejor que Jimmy G, ¿no? Pero Matthew Stafford no deja de ser un quarterback también muy propenso a cometer errores. Uh-huh. O sea, me podrán decir, ah, no, pero es que él sí completa los pases de no sé cuánto. De acuerdo, güey. Y puede mandar pases de 200 yardas. Va, güey. Pero sigue siendo alguien que es propenso a cometer errores pendejos en momentos críticos. Cam Akers, creo que su regreso ha sido un tanto apresurado y no sé qué tanto el hecho de que él mismo no se sienta tranquilo o a gusto con su lesión pudo haber influido también en los fumbles que tuvo en el partido contra los Bucks. Robert Woods y su ausencia, a mí me parece mejor jugador Robert Woods ahorita a esta altura de su carrera que lo que es Odell Beckham. Creo que ahí pierden un poco los Rams. ¿Sabes el estatus de Whitworth para el partido?
Yo creo que va a estar disponible. Según lo que he visto, creo que tanto Whitworth como Rapp, que estuvieron ausentes el partido pasado, van a estar para el partido de San Francisco.
Podrían ser completamente... O sea, eso puede cambiar mucho el panorama, güey, tanto de Andrew Whitworth como de Taylor Rapp. Por parte de los Niners, el tema de Trent Williams, que podría llegar a no estar disponible también para el encuentro, podría ser es un factor determinante. Ya estuvo ausente Trent Williams en el partido de la última semana en contra de los Rams y aún así, de alguna u otra forma, los Niners lograron sacar el partido. Creo que vamos a regresar a lo de siempre. Los cornerbacks de San Francisco pueden ser la gran desventaja que pueden tener en cuanto a roster.
El cornerback.
El cornerback.
Ajá, porque Manuel Mosley me parece una chingonería de corner.
De acuerdo.
Si no puede estar Ambry Thomas, que puta, si alguien le ha tirado mierda fue a él y la gente en los últimos partidos se ha rifado. ¿Tú te acuerdas en la temporada regular cuál fue el punto de inflexión de los Niners para realmente llegar a donde están ahorita? Fue el partido contra los Rams.
El primero contra los Rams.
El primero contra los Rams.
Sí, claro. Que ahí les fue. Reventamos el hocico, güey.
Fue un Monday Night donde se...
¿Era el primer partido de Odell? O el segundo partido de Odell, ¿no?
Fue el primero.
El primero.
Exactamente, fue el primer partido de Odell. Y realmente ese fue el punto de inflexión de los Niners para llegar a donde están ahorita y prácticamente ganar todos los partidos que tenían que haber ganado, excepto contra el de los Titans, que al final hicieron lo que tenían que haber hecho. Yo creo que los dos equipos van a llegar completos. Creo que Trent Williams va a jugar. Hoy lo que dijo Kyle Williams es que, perdón, Kyle Shanahan. Kyle
Shanahan. No, güey, no mames, no empieces.
Kyle Williams, cabrón, por no favor, güey.
No empieces.
Kyle Williams, te odio. Nada más lo quería decir, güey.
Te sigo odiando.
Te sigo odiando y te voy a odiar toda la vida. Kyle Shanahan lo que dijo es que espera que Trent Williams esté y que Trent Williams también lo que dijo es que seguramente va a jugar, güey.
O sea, creo si Trent que... Williams, o sea, depende cuál haya sido la elección de palabras, güey. O sea, porque si Shanahan dijo, espero que esté, pues cabrón, todos esperamos que esté, güey. Bueno, todos los del lado de los Niners.
Obvio. Al final, según los reportes, es likely to play, ¿no? Entonces, creo que nos puede dejar tranquilos. Al final, creo que va a ser un partido de unos madrazos increíbles, güey. Porque los dos equipos van a llegar completos, van... Creo que los dos equipos son bastante buenos en cada una de las líneas. ¿Para ti cuál es el punto débil de los Niners?
El punto débil de los
Están
Niners.
Están por fanos.
Es un cornerback.
Ok, ¿y de los Rams?
El que no sea Ambry Thomas. Y de los Rams, hablando de roster,
sí.
La línea defensiva fuera de Aaron Donald. Creo que es algo que han hecho muy bien los 49ers en los encuentros recientes contra los Rams, es sacar de la jugada de alguna u otra manera a Aaron Donald. Y si logran hacer eso una vez más, creo que la balanza se puede ir un poquito más hacia el lado de los 49ers. Fuera de eso, los linebackers de los Rams tampoco me convencen en absoluto, güey.
Y a eso iba, güey. Y hablábamos de las claves que podrían tener los Bengals para ganar el partido, güey. Las claves para mi gusto, yo te dejo hablar, chatito, de los Niners para sacar el partido en el Levi's South, porque, otra vez, güey, son unos pinches nacos los Rams, cabrón, tanto en organización como sus jugadores y las esposas y la chingada, por favor, pidiéndole a los aficionados que compren los boletos porque no quieren una invasión de los Niners.
Wey.
Como si en Los Ángeles no hubiera afición a un Niner, ¿no?
Exacto.
Pero bueno.
O sea, cabrón, que antes de preocuparse por a quién le venden los boletos o no, pues cabrón, cómprenlos ustedes, güey.
Totalmente.
O sea, vayan ustedes al estadio.
100%. Yo creo que no hay nada más motivante para una afición que escuchar y leer lo que están haciendo los Rams. Creo que va a haber un 50-50 cagado, y eso es un chingo de afición Niner.
Si no es que más Niners, güey.
Más que más. Entonces creo que es una de las claves. Y la otra es, a ver, establecerte por tierra con el Aya Mitchell y con Divo Samuel, que creo que lo van a hacer porque es parte del playbook de Shanahan. No sé qué tan bien lo han hecho en los últimos partidos contra Cowboys y contra Green Bay. Creo que les ha faltado. Creo que contra los Rams lo pueden hacer por la línea defensiva y por los linebackers. Y que George Kittle realmente aparezca como el jugador ¿qué es? Que tampoco se le ha visto. ¿Qué opinas?
Estoy de acuerdo contigo. Y a ver, yendo un poquito por partes. Contra los Cowboys creo que se logró establecer bien la carrera. A lo mejor no tanto como esperado, porque Dallas era de los equipos que más yardas por acarreo permitían. Y los Niners estuvieron abajo del promedio que los Cowboys permitían en ese partido. Pero en caso específico en contra de los Cowboys, los Niners creo que lo que faltó fue capitalizar en la primera mitad, güey. Porque fuera del touchdown de la primera serie, pues tomamos puntos, ¿no? Tomamos puntos que a la postre, digo, dieron la victoria. El juego terrestre estuvo mejor que contra Green Bay. Contra Green Bay probablemente estamos enfrentando una mejor defensa, que estaba en una mejor situación. El factor del clima creo que fue también muy importante. Y eso también fue determinante para que no se pudiera establecer el juego terrestre. A fin de cuentas, creo que sabemos que Kyle Shanahan es padre de Sean McVay y ambos vienen de esquemas ofensivos o ambos plantean o plantearon hasta hace unos años un esquema ofensivo muy similar que está enfocado en esquemas de bloqueo y en corridas por zona, sobre todo hacia afuera. Cada uno configuró de manera diferente después sus esquemas ofensivos. Y creo que la pieza que hace la diferencia entre una y la otra, o son dos piezas, son las que mencionabas hace ratito, George Kittle y Kyle Juszczyk. Ellos son los que hacen que la ofensiva de los Niners y de los Rams se vea ahorita más diferente de algo que pudo haber partido del mismo punto. Los Rams tienden a utilizar mucho más sets de tres wide receivers que los Niners. Los Niners tienden a utilizar mucho a Kyle Juszczyk y a George Kittle en la cancha al mismo tiempo. Y creo que eso es lo que puede llegar de alguna u otra manera a que los Niners establezcan el juego terrestre y sean consistentes con lo que mejor saben hacer. Pero, llegando al último punto, George Kittle tiene que aparecer en este encuentro sí o sí. Y no es que, o sea, tiene que aparecer, no es que haya estado sin jugar, güey. O sea, George Kittle, de las cosas que mejor hace, es precisamente ser un muy buen bloqueador como Tyrant. Pero creo que tiene que, en este caso, güey, explotar a los linebackers de los Rams y ser una pieza que, fuera de todo lo que hace bloqueando, también esté generando yardas, esté generando esa amenaza constante, güey, de no poder enfocarte únicamente en el juego terrestre.
De acuerdísimo. Vamos a hablar, güey, del cabrón más criticado en la historia de los Niners. No entiendo por qué chingados. El güey más guapo que pueda haber en cualquier deporte, Jimmy G. No sé qué chingados tiene que hacer este cabrón para que realmente se le valore lo que ha hecho por el equipo, güey. Tiene unos huevos gigantescos, que aparte seguramente son hermosos. Porque obviamente tiene sus cagadas, como tiene cualquier quarterback en la liga. Pero el hecho de ver a Jimmy G sacar la serie ofensiva que tiene que sacar en el momento indicado, a mí me da mucha confianza. Para ti, a ver, y lo platicamos ayer, ¿no? Yo decía, güey, es que Jimmy G tiene que no cagarla y no tener intercepciones o pérdidas de balón. Y tú decías, pues no, cabrón, porque eso seguramente lo va a tener, porque es Jimmy G y es parte de su esencia y parte de su juego. Para ti, ¿cuál es la clave en cuestión de juego de Jimmy G?
A ver, creo que la clave es primero entender que la probabilidad de que haga una o dos pendejadas es alta, ¿no? Y es la esencia del juego de Jimmy G. Pero también, en los momentos importantes, y a lo mejor en los que no son tan llamativos o tan flashy, güey, sabe llevar muy bien a la ofensiva. Y no me refiero nada más a los pases lanzados, güey, sino cuándo hacer los movimientos, los cambios de jugada sobre la línea. Cuando no hace pendejadas, a pedir un tiempo, hasta tragarse la captura de repente, hasta tragarse el sack. Creo que tiene todo. Creo que está en el mejor escenario en el que ha estado en su carrera, con todo el hate y todo el odio que ha visto en su contra y cómo se le ha criticado de diferentes maneras, para una vez más sacar el partido de forma contundente, encaminar a la ofensiva dentro de sus capacidades, güey. Yo creo que lo más importante que tiene que hacer y lo más importante que debería hacer Jimmy G es ser él mismo, no querer convertirse en un quarterback que por habilidades o por capacidades físicas no es. Entonces, jugar con sus cualidades, güey, con sus virtudes, y Shanahan tiene que también estar muy consciente de ello, güey. Ojo, tampoco descarto que ahora sí Trey Lance pueda llegar a ser un factor para tratar de desequilibrar a favor de los Niners el partido.
Híjole, ahí sí puede ser, güey, pero ¿cuántas veces en la temporada hemos pensado, leído y pronosticado que Trey Lance podría entrar para estar en algunas jugadas? No va a pasar, cabrón, la neta. O sea, yo creo que Kyle Shanahan, a ver, en algún momento tomó la decisión de ir por Trey Lance y dar lo que dio, y ya eso lo sabemos, pero está realmente consciente y entercado, en el buen sentido de la palabra, en decir, sí, este es mi quarterback, y este va a ser mi quarterback durante los 60 putos minutos del partido, güey. ¿No?
En eso estoy muy de acuerdo contigo, güey. Y creo que nos lo ha demostrado también Shanahan, güey. O sea, no hay discusión de quién es el quarterback de los 49ers ahorita. Pero si en determinado momento el partido se logra tornar de alguna u otra manera, en el que necesites algo, güey, un factor X contra el que probablemente no estén preparados los Rams. Creo que, o sea, y no estoy diciendo que vaya a ser, al medio tiempo vamos a meter a Trey Lance. O sea, uh-huh. Trey Lance no es el quarterback de este equipo si Jimmy Garoppolo está, no está, o sea, si está presente. Pero creo que sí, en alguna circunstancia o en alguna situación, sí podría llegar a aparecer ahorita. Sobre todo precisamente por lo que dices, porque ya ahorita ya todos pensamos, después de haber dicho mil veces que Trey Lance y que el paquete Trey Lance y no sé cuánta madre, ahorita ya creo que en el colectivo ya está la idea de que es Jimmy G, y hay que preparar para Jimmy G. Entonces, creo que sí puede llegar a ser utilizado, no como hay una serie, por supuesto que no, pero sí puede llegar a ser utilizado como en un par de jugaditas, güey. Espero que el partido no se dé para que Trey Lance se convierta en el quarterback titular de los 49ers, el que esté jugando la mayor parte de los snaps.
No va a pasar. Algo que yo quiero destacar de Jimmy G es lo que representa para el equipo internamente, o sea, para los jugadores. Nick Bosa ya ha hablado de él, Kyle Juszczyk, Richard Sherman, quien es que ya está en el equipo, le sigue mamando el riel, cabrón, ¿sabes? O sea, creo que lo que representa en liderazgo y en el quarterback y lo que confía el equipo en él es muy chingón. Y algo que quiero apuntar también, que tal vez la gente no se da cuenta, y tú lo mencionaste en Twitter, güey, es en esa jugada de 3rd-and-7 contra los Packers, donde Divo Samuel, porque es una chingonería de cabrón, saca el 1st-and-10, la jugada era un pase. ¿Quién toma la decisión de cambiar la jugada y darle una corrida a Divo Samuel? Seguramente fue Jimmy G.
Muy probablemente, güey. Probablemente.
Eso habla de lo que está Jimmy G metido en el partido y de la inteligencia tanto emocional como táctica que tiene este cabrón, güey. La neta, güey, ¿no? Entonces, yo quiero confiar mucho en lo que pueda hacer Jimmy G en este partido. Creo que va a ser un partido súper cabrón. Para mí son favoritos los Rams. Y no lo digo por antijale. Creo que realmente pueden llevarse el partido.
Sí.
Pero, puta madre, güey. Ojalá, cabrón. Nada me haría más feliz que los Niners.
No mames. No, o sea, se va a poner, se va a poner de alarido, güey, si es que los Niners ganan este partido. Coincido contigo. O sea, los Rams son favoritos. Así lo dictan también pues, los momios que estamos viendo. Como lo comentamos hace ratito en Instabet. Pero sí creo que hay un camino por el que los Niners, que lo hemos platicado también, es un equipo especial, güey. Hay algo que contra viento y marea, cabrón, se ha logrado sacar.
¿Sabes cuál es la diferencia de este equipo a los que vivimos en 2011, 2012, 2013, 2019? Que realmente tuvieron una temporada, en ninguna de esas temporadas tuvieron un momento realmente culero.
Pero cuando íbamos perdiendo contra Filadelfia, que remontamos y el
buen punto.
Fumble de Justin Smith. O sea, si ese partido se perdía, se acababa la temporada. Pero este equipo, güey, esta temporada, a diferencia de la de hace un par de años, estuvo todo, güey. O sea, tuvo una racha de 5 partidos consecutivos perdidos. Y a partir de ahí fue, cada semana era una semana de playoffs, güey.
Exacto.
Entonces es bien importante llegar en el mejor momento, y en el mejor momento jugando colectivamente, a estas instancias. Y creo que es esa rachita tan negativa o llena de tantas pendejadas que los puso en esta situación, también los forjó, güey. Uh-huh. Eso yo, y creo que puede llegar a ser la diferencia. Creo que a nivel personal, o sea, en cuanto al personal de cada equipo, y en cuanto a nivel del personal de cada equipo, sí tiene la ventaja los Rams, pero aún sigo teniendo fe en lo que puede hacer Jimmy G con la ofensiva que tiene, que creo que es mejor de lo que llegamos a apreciar, y lo que puede hacer Kyle Shanahan contra su hijo Sean McVay. Tú sabes cómo se trata un hijo en estos temas, y sabes
Ulises que Sara lo sabe perfectamente y siempre hay que mantener con amor, pero hay que chingárselo, ¿no? Para que aprendan los cabrones, güey.
Exactamente.
A ver, y otra cosa ya para acabar, güey. mi principal miedo contra Green Bay era decir, güey, que otra vez pierda Aaron Rodgers contra los Niners, pues está muy cabrón, güey, ¿sabes? O sea, en algún momento se tiene que acabar esa racha. No pasó. Van 6-0 en los últimos partidos, los Niners contra McVay, contra los Rams. También en algún momento se va a acabar esa racha, pero tal vez no es el domingo.
Sí, de acuerdo. ¿No?
Entonces, o sea, ojalá sí sea. Nada nos gustaría más. Chatito, para acabar, picks.
Pues mira, mi Yaquita, me voy a ir primero con el fácil y con el que no me cuesta trabajo, y si lo que hago me vale madres. Voy a ir con los Chiefs. Creo que tienen todo para llevarse el partido, a pesar de lo que vimos hace unas semanas. Sí creo que Andy Reid y compañía, en cuanto a coaching, se pueden comer vivo a Joe Burrow. Y hasta te empiezo a comprar que puede ser por 10 puntos. A lo mejor en el resultado final no va a ser tan grave la diferencia, pero creo que los Chiefs van a ganar de manera contundente, o al menos se va a ver en el campo. Entonces voy con los Chiefs en la AFC y voy a repetir mi pick y voy a ser por primera vez un hombre de fe más que un hombre de ciencia.
Venga, chinga.
Y voy a ir con los Niners. Pues cabrón, ya estas instancias vamos a jalar por los Niners. Creo que se puede, creo que tienen con qué. Y si los dos equipos juegan a su mejor nivel, creo que los Niners son mejores.
Estoy de acuerdo contigo. Yo voy Chiefs, putiza, creo. Aquí y en todos los contenidos que genero, digo, fuera de Twitter, digo Rams, voy a decir los Rams, van a ganar porque es la cábala. Cuando publique mis picks en Twitter.
Los picks oficiales son los de Twitter, ¿no? Quiero entender.
Exactamente, son los oficiales. Me fui 4-0
en los oficiales de Twitter. En manada no te fuiste 4-0, güey.
No, en los oficiales de Twitter me fui 4-0. Estén esperando mis picks oficiales en Twitter en los próximos días. Voy Rams en este. Y no voy a decir ya nada más, güey. Nos vemos mejor la próxima semana. Chatito, despídete, cabrón, por favor.
No se pierdan, por favor, este fin de semana, que no hay partido los sábados. Tenemos una cosa muy chingona que nadie de ustedes se puede perder. Y que además estoy poniendo en juego mi probable descendencia o progenia. Porque la joya que nos va a regalar Ulises Arada para TikTok el sábado en las Cibeles a las 2 p.m. tiene que llegar sí o sí a 5,000 likes, que llegue a 5,000 likes en Twitter, porque obviamente esa madre se va, no mames, se va a hacer viral, cabrón, güey. Y nada más les encargo, banda, por favor, ayúdenme con esos retweets y denle like al post original, que llegue a 5,000, se va a poner chingoncísimo. Disfruten los partidos.
¿Qué va a pasar si llegan a 5,000, chatito? Nada más platícanos, por favor, güey.
No sé, güey, no sé qué iba a pasar algo. Yo la verdad nada más dije que me los cortaba, güey, si no llegaba a 5,000 esa madre. Entonces ahí te encargo también, Yaquita, por favor, güey, con todas tus huestes de redes sociales, ayúdame a no perder lo que no quiero perder.
Por favor, no los pierdas, güey.
No, te lo encargo, güey. Ya nomás voy a buscar una pinche granja de bots asquerosa y esa madre ya llega a 5,000 likes porque llega a 5,000 likes. Y pues nada, güey, fuera de eso, disfruten lo que va a ser Ulises Arada. Disfruten un chingo los partidos del domingo. Se nos acaba esta madre una vez más. Se avecina ya el final, pero todavía quedan cosas muy chingonas. Todavía queda el Super Bowl, que sea quien llegue, creo que va a ser un partido chingoncísimo. Y pues nada, ahí para mis picks oficiales, que van a ser los mismos que acabo de decir aquí, me pueden encontrar en Twitter en @chatoromeroff.
Pues venga, amigos, ahí está. Por más que se acabe este desmadre de NFL, la cual el fan seguirá. A ver qué chingo nos inventamos. Mamadas ya saben que nos podemos inventar. Entonces,
cabrón, imagínate la cueva del fan, pero hablando de fútbol soccer, güey.
No mames, cabrón. Güey, aparte lo apasionante que es la Liga de Fútbol Soccer de México, sobre todo.
No mames, está chingón, güey. Y lo impopular que eres en Argentina y en Cataluña, güey.
Totalmente, güey. Entonces podemos hablar de Messi, podemos hablar de la selección argentina, podemos hablar de las eliminatorias, podemos hablar de un chingo de pendejadas, podemos hablar de música algún día también, chatito, güey.
Uy, está chingón, cabrón.
Entonces, amigos, estén pendientes. Nos vemos el sábado a las 2 de la tarde en la Cibeles. Va a ir hasta la mamá de Ulises. Y eso es en serio.
Eso es en serio, güey.
Eso es en serio. Ve la mamá de Ulises. Vamos a estar ahí Chatito y yo. Va a estar mi esposa también. Va a ir, yo, ojalá vaya buena banda. Entonces, el llamado es Cibeles, 2 de la tarde. Va a pedir dinero primero a Ulises. De ahí a la gente que esté por ahí. Se va a donar a una causa benéfica que estoy pensando cuál va a ser. De ahí hacemos el vale de TikTok para que Ulises estrene esa red social. Y de ahí nos iremos a chupar todos juntos. Los que quieran venir son bienvenidos para seguir hablando de NFL, de Fantasy y de lo que ustedes chingados quieran. También pueden seguir en Twitter en JRYaca. Los quiero, los amamos. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.